Señal informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana. Con Gabriela Ruiz. Señal informativa. La noticia donde estés.
Muy buenos días, hoy es viernes 2 de agosto, son las 9:03 de la mañana y este es el avance informativo.
Información más importante.
Entregan premios de los Juegos Florales Nacionales de Lagos de Moreno, un concurso literario con más de 100 años de historia. En la categoría de cuento, el texto ganador fue el trabajo titulado Día de Muertos del seudónimo Patito Feo, mientras que Dian de Andolo, con el sitio de los avistamientos, se quedó con la categoría de poesía. La tradición viva, el trabajo de Sahash. Saraí Tejeda se dedica a la docencia, herbolaria, danza y al rescate cultural de los pueblos indígenas a través de la música y el arte. Se queda solo en norma la separación de basura. No se garantiza en Lagos de Moreno una separación adecuada en el manejo de residuos. A pesar de que se separe, no hay herramientas generales para su correcto reciclaje. En información deportiva de carácter nacional, la dupla Salazar-Gaxiola logra histórico oro en el ciclismo para México. Las mexicanas lograron el primer lugar rompiendo el récord panamericano en la prueba de velocidad por equipos al superar a Canadá y Colombia. En información internacional, Estados Unidos se retira del acuerdo de desarme nuclear INF con Rusia. Este día supone el fin oficial del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, el INF por sus siglas en inglés, firmado entre Estados Unidos y Rusia durante la Guerra Fría. Argentinos denuncian el saldo represivo del gobierno de Macri. A pocos meses de las elecciones presidenciales, los argentinos rechazan las políticas de seguridad interna del actual gobierno de Mauricio Macri.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días, auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Estamos cerrando la semana y arrancando el mes de agosto, ya el segundo día de este octavo mes. Y yo le agradezco el favor de su atención, el que nos acompaña en la frecuencia del 104.7 de FM, y que se quede con nosotros, por supuesto, el resto de esta hora, para que se mantenga usted bien informado de los acontecimientos más importantes y trascendentes de las últimas horas a nivel regional, estatal, nacional e internacional, por supuesto. Soy Gabriela Ruiz y le agradezco el favor de su atención. Agradezco también a mis compañeros Gabriela León, Aarón Navarro y Edith Sandoval, quienes forman parte del equipo de producción y de información de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Nosotros seguimos con más información, pero también antes agradezco al ingeniero Berta Veloz, quien está ahora al frente del control operativo, y al resto de mis compañeros que hacen posible Señal Informativa Lagos de Moreno, que van a estar al pendiente de sus llamadas. Llamadas que, por cierto, nos puede hacer todavía hasta hoy, hasta mañana cambia la forma de marcación telefónica. Ya tendremos más detalles en un ratito. Podemos seguir recibiendo sus llamados al 403-1413 y al 01800-701-2119. Esas las líneas telefónicas. Tenemos boletos para el espectáculo de Cuernos Chuecos que nos dejaron los integrantes de este espectáculo, que nos visitaron en cabina el miércoles pasado. Nos dejaron por ahí algunas entradas para nuestro auditorio, así es de que si usted quiere asistir, es hoy el evento, hoy por la noche a las 8 en el Lienzo Charro Santa María. El espectáculo de Cuernos Chuecos se estará presentando, pero si usted quiere participar, pues haga uso de nuestras líneas telefónicas, comuníquese con nosotros, déjenos su nombre y algún número de teléfono en el que lo podamos contactar. Y hágase presente en este noticiario. Por lo pronto, le digo que también hoy estaremos escuchando la opinión y análisis del doctor Sergio López Mena, quien es especialista en temas de antropología y género. Nosotros también hoy estaremos platicando con el titular de la Unidad de Concesiones y Servicios del Instituto Federal de Telecomunicaciones de México, justo por este tema, porque el día de mañana cambia la marcación telefónica en todo el país. La forma en la que nos comunicamos, la forma en la que marcamos y tecleamos en los teléfonos, ya sea en el celular o en el teléfono local, cambia esta forma de marcación el día de mañana y nos tendremos que ir acostumbrando a algunas modificaciones, de las cuales platicaremos los detalles con el licenciado, el titular de esta unidad de concesiones del servicio del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el licenciado Eslava, con quien platicaremos más adelante. Por lo pronto, también lo invito a que se comunique con nosotros y se mantenga en contacto a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos puede encontrar como @SILAGOSUDG, @SILAGOSUDG, y en Facebook como Señal Informativa Lagos en Facebook, donde por cierto estamos a través de la transmisión de Facebook Live, que también puede seguir a través de esta red social. Recuerde, 403-1413, completamente a su disposición. Llámenos, márquenos, taguéenos en redes sociales. Recuerde, el hashtag es Tú Haces Noticia.
Señal local.
La tradición viva, el trabajo de Sahash. Saray Tejeda se dedica a la docencia, herbolaria, danza y al rescate cultural de los pueblos indígenas a través de la música y el arte. Los detalles de esta información con mi compañero Aarón Navarro.
Saraí Tejeda nació en Toluca, Estado de México, pero creció en el municipio de Jocotitlán, lugar en el que ahora reside por temporadas. Actualmente es docente en universidades y en una secundaria, pero también se dedica a una serie de cosas que tienen que ver con la revalorización de la naturaleza y el rescate cultural de los pueblos indígenas. Entre los intereses de Saraí se encuentran la música, la danza, el aprendizaje de idiomas y la herbolaria, tradición que heredó de su familia.
Pues mi abuelita desde muy pequeña me llevaba con ella al cerro de Jocotitlán y me enseñaba, ¿no?, las propiedades de algunas plantas. Inclusive en algún momento cuando estuve enferma, más pequeña, mi abuelita era así de, ah, mira, este se le pasó de perro y sirve para tal cosa. Y entonces ahí poco a poco, pues esos recuerdos yo los fui ya después nutriendo con el aprendizaje pues un tanto más académico, ¿no?
En la vida de Saraí siempre ha estado presente el arte, o por lo menos una necesidad punzante de expresar las cosas. Esta necesidad la manifiesta a través de la danza, la medicina tradicional y, en una forma en la que es mayormente conocida actualmente, la música.
Híjole, hace cuánto que canto, toda la vida, yo creo que desde que nací. Pero en la cuestión pues ya más profesional, tiene unos 9 años, yo creo 8 años, de que decidí comenzar a cantar de manera pública. Sí, a partir de ese momento pues decido transformar, o más bien hacer una contracción con mi nombre y dejarlo en Sahash.
La necesidad de expresarse también se relaciona con un compromiso social y cultural. Sahash es consciente de las condiciones que refieren al contexto indígena, mismas que ella ha vivido personalmente. Es por eso que decide no solo cantar en español, sino también en Mazahua, para mantener viva una tradición que paulatinamente ha ido disolviéndose. Saraí cuenta también que se encuentra estudiando náhuatl para integrarlo a su expresión musical, pero también en su vida personal, como una forma de hacer justicia a nuestras raíces. La música de Sahash responde a las etiquetas de reggae, rap, hip hop o música melódica, pero más bien se puede hablar de una influencia universal disponible para emitir un mensaje. En su música está presente la idea del rescate y valorización de los pueblos indígenas, así como la dignificación de la mujer y el amor por la naturaleza.
La mayoría de las líneas que yo canto, o que yo creo, tienen que ver con el amor por la naturaleza, ¿no? Y con el revalorar estas cuestiones tanto naturales como culturales. Pero algo que también destaca es la participación de la mujer dentro de esta formación cultural. También va en ese sentido, ¿no? En el retar a ciertas formas y formatos que están establecidos dentro del temas que de alguna manera han sido parte de este temor, ¿no?, de reconocerte y de valorarte como mujer.
Sahash menciona que se encuentra en un constante estado de creación, pues todos los días escribe diferentes cosas referentes al ejercicio musical, aunque resulta difícil grabar y producir sus canciones debido a los deberes que tiene día con día. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
Hay una información de mi compañero Aarón Navarro, quien platicó con Saraí Tejeda. Para quien guste seguir el trabajo de Saraí, puede hacerlo en SoundCloud a través de Sahash Tejeda, así como en Facebook y en YouTube. Nosotros nos vamos a la pausa. Este es el primer corte de estación. Me invitamos a que siga participando con nosotros. 403-1413. Regresamos con más de Señal Informativa Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en señalinformativalagos.com.
Regresamos con más información en Señal Informativa Lagos de Moreno. Y ahora lo dejo con esta información de mi compañera Gabriela León, quien nos detalla sobre esta cuestión de la separación de basura, que solamente se ha quedado en el papel, básicamente, solamente en la norma y en la legislación, que pues ya es aplicable, pero no la vemos en realidad en nuestra cotidianidad, porque no se garantiza en nuestro municipio, en Lagos de Moreno. Yo creo que casi en ninguna parte del país, una separación adecuada en el manejo de residuos. Eso de que sucede en casi todo el país no es justificación ni excusa, al contrario, es un mal generalizado. A pesar de que se separe, no hay herramientas generales para su correcto reciclaje.
Sin el equipo adecuado para la recolección diferenciada de basura, así se descarta la posibilidad de que funcione el reciclaje de residuos en Lagos de Moreno. En otras palabras, en dado caso de realizarse la separación de basura individual en casa, en el basurero municipal no tienen las instalaciones pertinentes para la reducción y separación de residuos, aunque así lo marque la Ley de Gestión Integral de los Residuos del Estado de Jalisco. En dicha ley se establece que cada municipio debe propiciar programas ciudadanos y regular en materia de reciclaje la disminución y el aprovechamiento de residuos en las empresas que liciten la recolección. Sin embargo, la concesionaria Enerwaste aún no cuenta con el equipo necesario para tal acción. Así lo afirmó Adriana Aguilera, titular de Aseo Público Municipal.
Sí existe. De hecho, el reglamento así no lo contempla, que debiéramos nosotros de separar los residuos, de hacer lo que a los ciudadanos nos toca para poder generar esa cultura. Sin embargo, el servicio de recolección no tiene el equipo, digamos, suficiente para llevarlo a cabo. En el recorrido que ellos hacen, se llevan la basura completita. Parte de la empresa se ve difícil que nos puedan dar ese servicio porque, te digo, el equipo que tienen definitivamente es insuficiente.
A pesar de esto, el titular de Aseo Público asevera que la separación individual sí facilita el trabajo a los pepenadores que intentan reutilizar los desechos como vidrios, plástico, latas, entre otros materiales, para generar ingresos y evitar que estos se sumen a la contaminación urbana. Por otro lado, la doctora en Ingeniería Ambiental e investigadora del Centro Universitario de los Lagos, Berta Alicia Arce, comenta al respecto los riesgos de explosiones o incendios que conlleva que los residuos no se separen luego de vertirse, propiedades que podrían utilizarse para la generación de energías renovables como el biogás.
Porque los procesos siguen. O sea, no podemos parar los procesos, a menos de que los neutralizáramos todos. Pero como no sabemos lo que tenemos ahí, no sabemos cómo neutralizar. O sea, no puedes regar, en un momento dado no se puede decir que una sustancia que pudiera ser inocuo o pudiera neutralizar a todos los elementos que tenemos ahí. Algunos van a reaccionar más pronto, otros van a reaccionar a la temperatura, otros a la presión, otros a la misma mezcla de sustancias. Podemos contener gases por descomposición de basura orgánica, podemos tener agua contaminada o líquidos contaminados, los denominados lixiviados, y todas las reacciones químicas por la mezcla de la basura, porque ahí van baterías de las que usamos en casa, pero también pueden ir medicamentos, pero también pueden ir algunos otros, no sé, lubricantes o algunos otros productos químicos que usamos incluso en nuestra casa y que creemos que no son peligrosos porque los usamos para nuestro consumo cotidiano.
Incluso afirma que los lixiviados pueden contaminar de manera permanente el subsuelo.
Y a la larga también, si no está impermeabilizado el lugar y tenemos todos estos poros, entonces por gravedad y por sedimentación, tarde o temprano podemos contaminar el subsuelo y los mantos freáticos. Llegará de alguna manera, a lo mejor no de manera inmediata, pero sí a la larga, y toda esa zona puede quedar dañada en el suelo, subsuelo, y llegar hasta la distribución de agua subterránea.
Además, la doctora Bertalicia Arce consideró que el terreno del relleno sanitario local queda lejos de recuperarse, lo que podría tardar tan solo 5 años en volver a nutrir al ecosistema en caso de que se tratara únicamente de basura orgánica y de que los materiales especiales se reutilizaran. Queda convertido en un terreno infértil por casi 100 años. Para Señal Informativa, en La Voz de Moreno, Gabriela León.
Continuamos con más información de carácter local, y es que el día de ayer por la noche ahí en el Teatro José Rosas Moreno se dio la entrega de los premios florales, de los Juegos Florales, los premios de los Juegos Florales de Lagos de Moreno. Este concurso literario que premia dos categorías muy importantes. La categoría del Premio Nacional de Poesía Francisco González León y la categoría del Premio Nacional de Cuento Mariano Azuela. Estas dos categorías fueron premiadas, ya habían sido anunciadas con anterioridad los ganadores, pero ayer fue la ceremonia protocolaria de la entrega de estos premios y los reconocimientos a los ganadores. Para este año, la doctora Irma Guerra fue designada como la mantenedora de estos Juegos Florales de Lagos de Moreno, que tienen más de 100 años de historia, es de los más antiguos, de los concursos o Juegos Florales más antiguos de nuestro país. Este nombre o esta denominación de Juegos Florales es una emulación o una réplica de los Juegos Florales que se comenzaron a instaurar en Europa hace muchos años, que tienen una larga historia para reconocer el trabajo literario de los escritores, y es así como se replican después también en nuestro país, y algunos de ellos han desaparecido, este afortunadamente permanece, y el día de ayer fue la premiación a través de la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Lagos de Moreno, es que se realiza la convocatoria para estos Juegos Florales y que se realiza, por supuesto, la entrega de los mismos. Vamos a escuchar algunas palabras tanto de la doctora Irma Guerra, la mantenedora de los Juegos Florales de este año, como de los ganadores, de los que recibieron los premios el día de ayer en un hermoso Teatro José Rosas Moreno. Escuchemos a la doctora Irma Guerra, quien detalló de las características que tuvo el cuento ganador, que en este año fue un cuento denominado Día de Muertos, y escrito bajo el seudónimo de Patito Feo, pero el encargado de haber escrito este cuento que se llevó el premio Mariano Azuela de este año 2019 fue Miguel Sánchez Martínez, quien es originario de Cortázar, Guanajuato. Vamos a escuchar a la doctora Irma Guerra, quien detalla las características del cuento ganador de este año.
el trabajo ganador es digno del premio de este concurso por la fuerza de sus imágenes, la sobriedad y belleza en la ejecución de sus metáforas, la sólida estructura temática acompañada por elementos de misterio y motivos que se acercan a la ciencia ficción.
Así se refirió la mantenedora de los Juegos Florales de Lagos de Moreno a el Premio Nacional, al trabajo ganador del Premio Nacional de Cuento Mariano Azuela, que se llevó Patito Feo, Miguel Sánchez Martínez, originario, como ya lo decíamos, de Cortázar, Guanajuato. Ahora vamos a escuchar justamente a el señor Miguel Sánchez Martínez, quien habla de su propio trabajo.
¿De dónde salió el Día de Muertos?
Día de Muertos, bueno, yo tenía el interés de que la gente conociera más sobre México, conociera más sobre Huitzilopochtli, más sobre Tlaloc, conociera qué es el Mictlán, porque no está muy difundido en las escuelas qué es eso. Sabemos que el Día de Muertos, bueno, el 2 de noviembre, y en la escuela nos ponen a hacer el altar, pero hace falta, yo pensé que hacía falta más esos temas. Y en este libro quise hablar mucho de lo que es México y la cultura azteca.
Ahora escuchemos a la doctora Irma Guerra, la mantenedora de los Juegos Florales de Lagos de Moreno 2019, quien habla sobre las características del trabajo ganador en la categoría de poesía, el Premio Nacional Francisco González León, que fue para el originario de la Ciudad de México, Manuel Becerra Salazar, con el seudónimo de Diane de Andolo.
El trabajo ganador es digno del premio de este concurso por la excelente caracterización de personajes, el buen manejo de diálogos, excelentes finales, todos los cuentos están a un mismo nivel, una propuesta muy mexicana con temas que sorprenden por su buen desarrollo y atrapan al lector desde el principio, en suma por el buen oficio narrativo que muestra el autor. En relación al trabajo merecedor de la mención honorífica, es preciso reconocer los recursos estilísticos utilizados, su narración fluida, la habilidad del autor para elaborar historias con finales inesperados.
Ahí escuchamos las características del premio a la categoría de cuento, esta categoría en la que se recibieron 49 trabajos de prácticamente toda la República. Se descartó uno desde el inicio, antes de que pasaran a revisión por los jurados, ya que no cumplía con las características de la convocatoria. Después se descartaron 7 más porque habían sido publicados parcial o totalmente previo a el concurso, y una de las de los lineamientos de la convocatoria es que fueran trabajos originales. Así es que el jurado que se encargó de revisar la categoría de cuento revisó 41 trabajos en total, mientras que para el de poesía se recibieron 73 trabajos compilatorios de poesía. 2 de estos fueron descartados con anterioridad, así es de que el jurado estuvo revisando 71 trabajos de poesía en este concurso de los Juegos Florales. Vamos a escuchar al ganador de la categoría de poesía, que con su trabajo El Sitio de los Avistamientos fue el ganador de este premio, Mariano Azuela, y su nombre es Miguel Sánchez Martínez.
No sabemos, cada quien los va a llevar a donde quiera ir, pero no sabemos para dónde va, pero sí sabemos de dónde inicia. Y muchas veces, creo que la palabra clave es el asombro, dejarse asombrar, por ejemplo, por aquello que baja del cielo, ¿no? También es una metáfora también para la gente que mira las estrellas, o para la gente que quiere, necesidad de encontrarse con el amor. Entonces me parece que la palabra es el asombro, y la capacidad de asombro es el motor fundamental para escribir poesía y para ver el mundo siempre desde una nueva perspectiva, desde una forma más humana.
Es... es así como se llevó a cabo la premiación del concurso de los Juegos Florales de Lagos de Moreno y como se entregaron los dos premios que emanan de este concurso, el Premio Nacional de Poesía Francisco González León y el Premio Nacional de Cuento Mariano Azuela. Hubo una mención honorífica para el trabajo de Juan Cortés Ortiz, originario de Aguascalientes, Aguascalientes, en la categoría de cuento. Ambos trabajos, tanto los premiados como el de la mención honorífica por parte del jurado, fueron recomendados para su publicación por la calidad de los mismos. Con esto nos vamos a la pausa, es breve, regresamos, vamos a platicar con el titular de la Unidad de Concesiones y Servicios del Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Cómo hay que marcar ahora los teléfonos a partir del día de mañana?
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos con más en Señal Informativa Lagos de Moreno y vamos a platicar ahora con la coordinadora de comunicación social del sistema DIF de Lagos de Moreno. Ella es Juana García, quien amablemente se comunicó con nosotros porque hay un aviso importante que hay que darle a nuestro auditorio y a la ciudadanía de Lagos de Moreno. Juana García, muy buenos días, gracias.
Al contrario, Gaby, buen día. Mira, sí, agradecer primeramente el espacio que nos estás ofreciendo como sistema DIF municipal. En esta ocasión, para hacerles una atenta invitación a la ciudadanía en general, esto porque pues aún hay terapias ecuestres, es con relación a la equinoterapia que se está ofreciendo por parte de el patronato de Feria Lagos 2019 en coordinación con Sistema DIF Lagos. Esto es un apoyo pues para las personas que tienen o que sufren alguna discapacidad. Lo pueden de alguna manera es completamente sin ningún costo y pueden acudir a DIF Lagos para ofrecerles lo que es la cita y poder a partir del día de mañana y toda la siguiente semana gozar de esta oportunidad.
¿Para quiénes está dirigida esta terapia?
Esto es para el público en general, esto es para toda persona, niño, persona adulta, que tenga algún tipo de discapacidad.
¿Qué requisitos debe cumplir o qué documentación hay que entregar o cómo hay que hacerle?
Sí, claro. Es importante que traigan todo en copia, que es precisamente un certificado médico, es un comprobante de domicilio y si es niño o niña, bueno, pues puede ser el INE de papá, mamá o padre o tutor.
¿Alguna identificación además del responsable?
Así es, y es completamente sin ningún costo desde la entrada al ingreso a las instalaciones y quien está otorgando este espacio pues es Karime Portillo. Ella es de una fundación de León, Guanajuato, pues en coordinación con el comité patronato de feria, y DIF, y junto con ella pues está ofreciendo este tipo de apoyo.
Juana, ¿dónde y a qué horas habría que acudir quienes estén interesados?
Sí, claro que sí. Es de 9 a 3 de la tarde aquí en las instalaciones de DIF Lagos. Es en la calle López Cotilla 479. O hablar directamente al 74-659-09 para ofrecerles precisamente esa cita y que puedan acudir. La equinoterapia se está dando en las instalaciones de la feria en el área del picadero.
El mismo en la feria, que es por donde están los caballos, los corrales de los caballos también.
Sí, así es.
Juana, pues muchas gracias por este anuncio. Nosotros pues le seguiremos haciendo la invitación. ¿Hasta cuándo estará esta terapia disponible, perdón?
Es precisamente con los días de feria. Uh-huh. Nada más que sí estamos convocando y haciendo un exhorto pues a la ciudadanía, ya que bueno, tenemos agendado solamente para mañana, pues nos quedaría todo la siguiente semana libre, pues.
Okay, entonces los interesados, quienes cumplan con las características que ya nos mencionas, pues deben acudir con ustedes directamente al DIF municipal, ¿verdad? Para poder hacer una cita, agendar una
claro
cita
que sí.
Para
nada asistir. Más hice una ¿Perdón? Nota importante sí, claro. que se me pasó por ahí. Las personas que están enfermas de columna, ellas sí no pueden participar. Eso sí es dejo en claro, es nada más, o sea, todas las demás personas sí pueden participar, pero quienes tengan problema de columna, sí no es conveniente esta terapia.
Okay, pues muchas gracias por la información. Nosotros seguiremos pues invitando a nuestro auditorio a que acudan a las instalaciones y que se comuniquen al DIF municipal para quienes quieran aprovechar esta equinoterapia. ¿Dónde tienen que comunicar, por última?
Sí, es al 74-659-09 de Sistema DIF Lago o directamente a calle.
Ajá.
Perdón, ¿se cortó poquito?
No, te escuchamos.
Bueno,
estamos teniendo algo de problemas. Ahí está, Juana, ¿nos escucha? Estamos teniendo un poco de problemas con la comunicación, pero ahí ya lo decía Juana García, coordinadora de comunicación social del sistema DIF municipal. El teléfono para los interesados en esta terapia o equinoterapia que están ofreciendo de manera gratuita en las instalaciones de la feria es el 74-659-09. Quienes estén interesados, llamen. En Señal Informativa Lagos de Moreno y recibimos a través de la línea telefónica y agradecemos su tiempo para los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno a Rafael Eslava. Él es el titular de la Unidad de Concesiones y Servicios del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Rafael, muchas gracias. Muy buenos días.
Al contrario, Gabriela, es un gusto.
Pues vienen cambios en la forma de comunicarnos vía telefónica en nuestro país. Primero, licenciado, me gustaría preguntarle, ¿por qué es necesario un cambio como este en la marcación?
Sí, mira, ahí tendríamos que explicarle a la gente para que entienda respecto a la necesidad y la utilidad. Hablando de utilidad, y ahí es donde quisiera resaltar primero el por qué el Instituto Federal de Telecomunicaciones tomó esta determinación. Primero, utilidad, porque va a simplificar para efectos de los usuarios, estos son los beneficios al usuario, los procedimientos de marcación. Al día de hoy todavía marcamos diferenciadamente dentro del territorio nacional. Si lo hacemos desde una línea fija, tenemos que marcar diferenciadamente atendiendo al teléfono celular que deseamos contactar o teléfono fijo que está en otra localidad. Entonces, te repito, es simplificar la marcación. Ahí el principal objetivo de esta medida, una medida que se toma en beneficio y en utilidad de los usuarios de servicios de telefonía. Y segundo, por qué resulta necesario, tenemos que hablar de una insuficiencia en el recurso numérico actualmente. Ya hay específicamente seis ciudades de la República Mexicana que ya observan un nivel de utilización de la numeración ya muy comprometida, cercana al 100%. ¿Qué quiere decir eso? Eso se traduce en una imposibilidad de que los operadores puedan programar más líneas telefónicas en teléfonos móviles o en líneas fijas y que no puedan satisfacer precisamente la necesidad de adquisición de nuevas líneas por parte de los usuarios. Por eso te repito, yo creo que hay que hacer bien esta diferencia entre beneficio y el porqué de esta medida.
Digo, con esta medida se subsana una necesidad, pero además se simplifica, pues ahora sí que la vida para nosotros los usuarios.
Así es. señalábamos que ya vamos a marcar uniformemente a 10 dígitos, y ese es el principal mensaje que quisiera que todos los tus escuchas se grabaran muy bien en la mente. Tendremos que marcar a partir del próximo 3 de agosto a 10 dígitos. Como bien lo dices, Gabriela, esto viene a simplificar la marcación para todos. Hoy estos tres prefijos se utilizan en tres esquemas diferentes y muy particulares. El 01, recordaremos que lo marcamos cuando utilizamos una línea fija y queremos contratar a otra línea fija, pero en una localidad diferente a la nuestra. Ahí utilizamos el 01. El 044 lo utilizamos cuando desde nuestra línea fija queremos contactar a una línea móvil o a una línea celular dentro de nuestra misma localidad. Ese es el 044. Y el 045 lo marcamos cuando queremos marcar desde nuestra línea fija a un teléfono móvil o celular de otra localidad diferente a la nuestra. Ahí marcamos el 045. Repito, es simplicidad porque eliminamos estos prefijos. Ya no hay necesidad de saber si estamos contactando a una línea fija, a una línea móvil, si se encuentra al otro lado de la banqueta donde estamos nosotros viviendo, o se encuentra hasta el otro extremo del país. Entonces ya se marca uniformemente y eso viene a simplificar la vida para muchos mexicanos que todavía al día de hoy encuentran complejidades en la utilización e identificación correcta de los prefijos que resultan necesarios para instalar una comunicación telefónica.
Licenciado, tengo entendido que la mayoría de los números telefónicos en el país, excepto algunas ciudades, son de 7 dígitos, somos de 7 dígitos. De hecho, nosotros en Lagos de Moreno, nuestros teléfonos locales son de 7 dígitos. Entonces, ¿todos pasarán también a ser de 10?
Así es. Como bien lo señalas, la mayoría de los teléfonos fijos a nivel nacional son a 7 dígitos. Inclusive, efectivamente, donde está ubicada la Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, Jalisco, también observa esta forma de integración de sus teléfonos fijos. Son números fijos de 7 dígitos con claves de larga distancia de 3 dígitos. Únicamente hay tres ciudades en todo el país que observan una marcación a 8 dígitos, una marcación local a 8 dígitos, que son la Ciudad de México, la capital del estado de Jalisco, Guadalajara, y la ciudad de Monterrey. Estas tres ciudades son su numeración fija está conformada por 8 dígitos con claves de larga distancia de 2 dígitos. ¿Qué tendremos que hacer a partir del 3 de agosto para saber o conocer nuestro nuevo número de 10 dígitos? Cuando hablamos de una línea fija, únicamente agregar la clave de larga distancia a nuestra línea telefónica fija. En cualquiera de los casos, ya sea que vivamos en una localidad de 7 dígitos o una localidad de 8 dígitos, con la suma de la clave de larga distancia siempre dará una longitud de 10 dígitos. Entonces ahí conoceremos con toda exactitud nuestro nuevo número local a 10 dígitos. Y de igual forma conoceremos el número local fijo de la persona a la que deseamos contactar, agregándole la clave de la distancia respectiva. Y para su marcación, como ya dije, eliminaremos el 01. Ya no necesitamos el 01. Lo que sí necesitaremos es marcar los 10 dígitos, aun cuando hablemos al vecino en Lagos de Moreno. Tenemos que marcar el 474, que es la clave de la distancia de Lagos de Moreno, seguida de los 7 dígitos del número local respectivo, y así marcaremos independientemente si marcamos dentro de Lagos de Moreno o marcamos a Tijuana, por ejemplo.
Entonces, a nuestro número solamente le tenemos que agregar nuestra alada y podremos marcar a número fijo a número fijo local o fuera de la localidad o a un celular igual.
Así es. Tendrás que marcar siempre los 10 dígitos del número que deseas contactar. No importa si es dentro de la localidad, fuera de la localidad, es a un móvil o a un fijo. Recordemos, cuando quieres contactar a un teléfono de otra localidad, tendrás que agregarle la clave de larga distancia de aquella localidad a la que quieras contactar, ¿no? Ya eliminando el 01 para el caso de llamadas desde números fijos.
Y esta nueva marcación entra en vigor a partir del próximo 3 de agosto, ¿verdad?
Efectivamente, pasado mañana. Estamos a prácticamente un día completo, el primer minuto del sábado 3 de agosto. Iniciaremos esta nueva marcación en todo el territorio nacional, homologada y para todos, no importando usuarios de qué red estemos suscritos a ella, todos tendremos que marcar ya a 10 dígitos a partir del sábado 3 de agosto.
Rafael Eslava, ¿qué pasará si se me olvida y marco el 01?
Mira, contemplando esa situación, precisamente el Instituto Federal de Telecomunicaciones consciente que puede haber mucha gente que la información no le llega con tanta, pues con tanta premura, con tanta oportunidad, porque no tiene acceso a medios de comunicación tan ágiles como en las grandes ciudades, es que el instituto decidió otorgar un periodo que se llama un periodo de convivencia. Este periodo de convivencia permitirá, como su nombre lo indica, que las formas de marcación convivan y por ende nosotros como usuarios de telefonía no pasa nada si el sábado 3 de agosto marcamos todavía como lo venimos haciendo. Es un periodo para que la gente se acostumbre, un periodo que para que la gente vaya practicando con la nueva marcación y no haya ningún problema por ese desconocimiento de la nueva marcación. Pero eventualmente se apagará el sistema viejo y prevalecerá el nuevo sistema de marcación, que es el que tendremos que observar de en adelante. Y por eso recomendamos que a quien ya tenga conocimiento de nuevo esquema de marcación, pues lo ponga en práctica desde el primer minuto del sábado de agosto, desde su primera llamada, para que se vaya acostumbrando, se vaya habituando, y cuando se apague el sistema viejo ya no tenga ninguna problemática en mantener el esquema futuro.
¿Y cuánto tiempo será este periodo de convivencia? ¿Hasta
este
cuándo?
Es una pregunta buena. Este es un periodo de un año. Y este periodo de un año no es caprichoso, no es sacado de la manga. Este periodo de año fue resultado de un análisis que hicimos en el instituto considerando varios factores. Evidentemente, los sectores diversos de la población, sectores pues que, repito, no tienen acceso tan inmediatamente a medios de comunicación, a medios de difusión, contemplando sectores que inclusive resulta un poco más complejo los procedimientos de marcación. Hablo, por ejemplo, los adultos mayores que tradicionalmente están acostumbrados a una forma de marcar y no queremos que por esta transición a este nuevo esquema les resulte complicado entenderlo y por ende comprometer sus comunicaciones. También ese periodo de año atiende a un criterio de un criterio poblacional. Hay que tomar en cuenta el número de habitantes que somos en el país. Es un número muy grande, más de 125 millones de habitantes, y por eso este periodo de año se estima que es un periodo de tiempo pertinente y suficiente para que todos nos acostumbremos a la nueva forma de marcación y no haya ningún problema cuando el 2 de agosto del año 2020 se apague ya en definitiva el sistema tradicional de marcación.
Licenciado, ¿qué pasa con los números que manejamos a 12 dígitos actualmente? Por ejemplo, el 01800. Nosotros tenemos una línea 01800. ¿Qué va a pasar con esos?
No pasa nada. Lo que tenemos que hacer es también adecuar esa marcación. De los números 800 tendremos que eliminar el 01. El 01 es este prefijo que decimos que se elimina el 01, el 044 y 045. Este 01 de los números 800 tendrá que eliminarse y únicamente marcaremos 800 y los 7 dígitos restantes del teléfono 800 que deseamos contestar.
¿Y con las líneas de emergencia, por ejemplo, o las líneas de información como el 040 o el 030?
Claro, esa es una muy buena pregunta. De entrada hay que diferenciar las marcaciones cortas implementadas a nivel federal por cuestiones de seguridad. Me refiero concretamente al 911. El 911 es resultado de una política implementada por el gobierno, por el Estado, para brindar a la ciudadanía un número de fácil memorización, de rápida marcación para cuestiones de emergencia y seguridad. Ese se va a seguir utilizando, no hay ningún problema. Las otras marcaciones que tú señalas, por ejemplo el 030 o el 040, que son servicios de información, normalmente son servicios que proveen en lo particular los operadores con los que contratamos el servicio. Esos seguirán activos a discreción o a decisión de las empresas. Podrán seguir siendo utilizados siempre y cuando las empresas decidan así seguirlo utilizando en el futuro.
Entonces, eso permanece, eso no cambia, sobre todo lo federal.
El federal definitivamente no cambia. El otro es el comentario de que tampoco va a cambiar en la medida en que el operador respectivo que se presta servicios de telefonía no decida eliminar esa marcación. Pero creemos que podrán prevalecer en el tiempo y tampoco habrá ninguna modificación.
¿Qué pasa lo mismo para los servicios de atención de las líneas telefónicas, de las empresas telefónicas móviles, sobre todo aquellas en las que hay servicio al cliente y demás?
Esos también prevalecerán, esas marcaciones cortas, los famosos asteriscos con algunos tres dígitos posteriores, seguirán siendo utilizables por todos los usuarios de servicios de telefonía.
Licenciado Rafael Eslava, pues le agradecemos muchísimo su tiempo para los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Por supuesto que pues habrá que comenzar a acostumbrarse a esta nueva marcación, a simplificar nuestra vida al teléfono y en la forma en la que nos comunicamos. Pues nos mantendremos al pendiente de cualquier situación. Esta medida ya no cambia, ¿verdad? No hay forma de que nos echemos para atrás, digamos.
No hay forma de que nos echemos para atrás. Y no hay forma, no porque sea algo caprichoso, una medida caprichosa. Es una medida que también nos sitúa a la vanguardia en el contexto internacional. Nuestros principales socios comerciales y de intercambio cultural son países donde no utilizan prefijo. Entonces nosotros también estamos homologando marcaciones a nivel internacional para estar en consistencia con lo que se hace en todas partes del mundo y no tengamos ninguna complejidad cuando viajemos a otro lugar, a otro país.
Justamente acaba de meterse en un terreno que se me pasaba a preguntar, ¿qué hay con las marcaciones al extranjero o cuando nos llamen del extranjero?
Es una muy buena pregunta, qué bueno que la recuerdas. Mira, la marcación como se hace de México a cualquier parte del mundo no va a cambiar. Como lo hacemos al día de hoy, prevalecerá esa forma de marcación de México al resto del mundo. Donde sí hay un cambio es en llamadas que se generan del extranjero con destino a México. Al día de hoy hay una marcación diferente cuando estoy en el extranjero, no importa el lugar del mundo, hay una marcación diferente si quiero contactar en México un teléfono móvil o un teléfono fijo. La diferencia está en que cuando quiero contactar un teléfono fijo, tengo que marcar un dígito 1 seguido del 52, que es la clave de país internacionalmente asignada a México. Ese 1 identifica que la llamada que estoy haciendo en el extranjero va dirigida a un teléfono móvil. Vamos a hacer ahora es eliminar el dígito 1 y homologar la marcación cuando estamos en el extranjero y queremos contactar un número en México. ¿Qué beneficios tiene eso? Ya no tener la necesidad de saber si el número que estamos contactando en México es móvil o fijo. Al homologar la marcación, más practicidad en la marcación desde el extranjero. Únicamente tendremos ahora que marcar el más 52 y los 10 dígitos del teléfono que deseamos contactar. Así de sencillo, ya no hay necesidad, te repito, de saber si nuestro destino en México es fijo o móvil. Entonces también se homologa y se simplifica este procedimiento de marcación desde el extranjero con destino a México.
Vaya, pues será cosa solo de irnos acostumbrando, tendremos un año para poderlo hacer y pues el que vayamos cambiando nuestros hábitos para comunicarnos. Pues muchísimas gracias, Rafael Eslava, el titular de la Unidad de Concesiones y Servicios del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Gracias por la información, insisto, nos mantendremos al pendiente de cualquier situación y cómo es que avanza esta nueva marcación en la telefonía en nuestro país. Por lo pronto, muchísimas gracias y muy buen día.
Con todo gusto, y yo soy yo el que agradece la oportunidad.
Ahí escuchamos a Rafael Eslava, el titular de la Unidad de Concesiones y Servicios del Instituto Federal de Telecomunicaciones de nuestro país. Por lo pronto, pues nosotros nos vamos a la pausa en Señal Informativa Lagos de Moreno y regresamos.
Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en señalinformativalagos.com. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Así que ya tiene la información, hay que estar atentos con esta nueva forma de marcación a partir del día de mañana. Tenemos un año para acostumbrarnos en el que estarán en convivencia las dos formas de marcación. Lo importante es pues comenzar a eso, acostumbrarnos a utilizar los 10 dígitos. Y nosotros agradecemos la participación de todas las personas que se comunicaron con nosotros para llevarse estos boletos de cuernos chuecos que nos dejaron los jinetes que vinieron a visitarnos en cabina esta semana. Sandra Rocío Amezquita Prado, Diana Laura Murguía Romo, Emiliano Torres Guerra, Pedro Chávez, Luz Elena Navarro García, Daniel Juárez, Irma Lorena Gómez, Juan Carlos Moreno, Mariana Arce, Berta María Pérez Tapia, Julio César García Muñoz, Luis Hernández, Ofelia Martínez, María de Lourdes Tapia, Carla Díaz, Ramón Trejo, Luz María Macías, Ramón Dávila, Ana María Gutiérrez Padilla, Feliciano Arce Rodríguez, Arturo Villalobos, San Juana Clemente, Edi Ruiz, Sara Elena Herrera, Carlos Iván Ábalos Herrera, Laura Muñoz y Everardo Muñoz nos llama y nos dice, la feria solo es una tomadera. En días pasados salió un video del área de los antros, se veía un zafarrancho y ninguna policía en el suceso ocurrido alrededor de 20 minutos, pero ¿qué seguridad tenemos de ir a la feria si solo los jóvenes se divierten con el alcohol? Un atento llamado a las autoridades de la feria y a las autoridades municipales, al patronato, para reforzar la vigilancia en este lugar. Tenemos otra llamada, Daniel Flores, quien también participa con los boletos ganadores. Vamos a sacar a los ganadores, es Pedro Chávez, el primero de los ganadores, por acá hay otro, es Juan Carlos Moreno y Carla Díaz. Por acá se me cayó uno, que no era de los que había... Perdón, elegido, pero se cayó del toda el montón de llamadas. Los ganadores, Pedro Chávez, Juan Carlos Moreno y Carla Díaz. Nos estaremos comunicando con ustedes para que puedan pasar a recoger los boletos aquí a la estación de radio, porque el evento es hoy. Hay que llegar temprano, en punto de las 8 arranca el evento. Ya nos decían, hay que darse prisa y llegar lo más pronto posible para evitar las aglomeraciones. Le recordamos que hay disponibilidad de espacios para las equinoterapias que están dando completamente gratis ahí mismo en el marco de la feria a través del DIF municipal. Hay que comunicarse al 746-5909, 746-5909 del DIF municipal para las equinoterapias. Yo agradezco el favor de su atención, agradezco al ingeniero Berta Veloz a cargo del control operativo este día y agradezco que me haya acompañado durante toda esta semana. Lo voy a dejar en muy buenas manos. Mi compañera Gabriela León se hace cargo de esta nave de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno la próxima semana. Es periodo vacacional para la Universidad de Guadalajara y nosotros estamos trabajando de manera especial para usted completamente en vivo. A partir del próximo lunes, en punto de las 9, Gabriela León a cargo de señal informativa Lagos de Moreno. Soy Gabriela Ruiz, le agradezco el favor de su atención. Pásela bien. Buen fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.